Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 20 de mayo. A 48 horas de saber quién gana la Liga 2020-2021. Esta liga tan peculiar, tan distinta, tan solitaria en los estadios, pero esta liga a la vez tan emocionante y de tantas sorpresas. Y esta liga tan de solucionar momentos de tristeza durante muchos tramos de la temporada o del año, donde todo ha sido tan difícil para todo el mundo. El fútbol ha servido para tenernos entretenidos, insisto, en momentos en los que lo necesitábamos. Y tiene pinta de que va a servir hasta el último minuto de la última jornada del campeonato. A ver qué pasa el sábado, desde las 6 de la tarde, porque esos dos partidos que deciden el título van a tener un protagonismo brutal en el tiempo de juego que va a dirigir Paco González y Pepe Domingo Castaño, y que va a ser un tiempo de juego tan trepidante, seguro, como el de la penúltima jornada. Viene todo precedido en el día de hoy por calentar un poco el ambiente desde un lado y desde otro. Desde el lado madridista, que ya saben, juega contra el Villarreal en casa, en Valdebebas, ha insistido en las críticas a los árbitros el jugador Toni Kroos, que no va a estar en el partido frente al Villarreal. Ha hablado en el podcast que tiene con su hermano en alemán y ha sido muy crítico de nuevo, furioso con Martínez Munuera, que fue el árbitro que pitó el Real Madrid-Sevilla el pasado domingo 9 de mayo. Aún escuece lo que ocurrió en ese partido para el Madrid, y Toni Kroos hoy lo ha verbalizado de esta forma.
Para nada estoy de acuerdo con el árbitro. Cuando crees que estás siendo desfavorecido de esta forma, piensas, no puede ser. Ir al VAR y cambiar la decisión supuso influir gravemente en la pelea por la Liga. Si al final no es suficiente para ganar el título, será en parte por culpa de esta situación. No es que deje un sabor amargo, es que me enfada bastante. Zizou no suele opinar sobre las decisiones del árbitro, pero que fuese a hablar con él prueba que sentía que le habían tomado el pelo, igual que yo. Se trata de un fallo en toda regla.
Lo dice 48 horas antes de que el Madrid, insisto, se juegue la Liga. Está, por cierto, en todo su derecho de decirlo. Lo dice con respeto y, por tanto, aplaudimos escuchar así a los futbolistas decir abiertamente lo que piensan. Y luego ha llegado lo que ha dicho Paolo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, que en un acto promocional en el Wanda Metropolitano también ha tenido palabras sobre los árbitros. En este caso, tiene que ver con una jugada del último partido del Atlético de Madrid contra Osasuna. Le escuchamos.
Lo que ha pasado aquí, esta portería, el domingo fue un escándalo, porque el gol de Osasuna, hay una jugada aquí de Luis Suárez, porque yo creo que es un posible penalti, que no haya habido una única repetición. Se pasó en la última jornada, porque no pasa algo raro en la última. Lo que pido de aquí al VAR, a los árbitros, nem contra Valladolid, nem a favor, nem contra a Leite, nem contra a Madrid, nem contra nadie. Estejam concentrados. O que há passado aqui é o domingo, não pode passar jamais. Jamais. Porque se a Leite perde 1-0 com aquele gol, se vermos uma repetição daquela jogada do Luis Suárez, fatal do futebol espanhol, não?
Calentando el partido, insisto, tanto desde un lado como desde otro. Sánchez Martínez va a pitar el Valladolid Atlético de Madrid en Zorrilla y César Soto va a estar en el VAR. Munuera Montero va a ser el que va a dirigir el Real Madrid-Villarreal en Valdebebas, con De Burgos Bengochea en el VAR. Y creo que tampoco gusta la designación en el Madrid, aunque la noticia últimamente es que gusten las designaciones arbitrales en el Madrid. Luego le preguntamos a Melchor, y si está Fouto por ahí, también le preguntamos a Fouto. De lo deportivo, el Atleti recupera a Lodi y a Trippier para el choque, pero está descartado Lemar. Y en el Madrid, la novedad en el entrenamiento ha sido la presencia de Ramos con el resto de compañeros. se ha entrenado con normalidad, va a estar en la lista, también va a estar Barán, que volvía en el día de ayer, y son bajas Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Toni Kroos. Tenemos un gran partidazo por delante, ¿eh? Una gran noche de radio por delante con un gran equipo de comentaristas que está formado por Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García, hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Y ahora saludamos a Siro y a Palomar, que enseguida están preparados en este partidazo, insisto, que ha arrancado con la mirada puesta en lo que puede ser el fin de semana. En el Barça siguen saliendo nombres para sustituir a Koeman. De verdad que el último parece ya una broma. Rijkaard. El último nombre que ha sonado es Rijkaard. Bueno, decimos que ha sonado. ¿Quién ha publicado esto, David? ¿Esto de dónde viene? ¿Sabes dónde está la génesis del nombre de Frank Rijkaard?
Bueno, porque es un tipo por el que apostó Joan Laporta, pero creo que es un tipo que anunció públicamente hace muchos años que abandonaba los banquillos, con lo cual me parece un chiste, una broma, que salga el nombre de Frank Rijkaard, que creo que hizo historia en este club, pero que ya no está para dirigir un proyecto como el del Barcelona. Humo.
Vale, vale. Humo, humo, total.
¿Van Gaal no suena?
Tampoco. Yo mi sensación es que Laporta, si pudiese, hoy firma a Jordi Cruyff para la dirección deportiva y a Xavi Hernández para el banquillo. El problema, que sería comprar de cuajo el proyecto del que fue su rival en las elecciones, Víctor Font, que presentó a Xavi Hernández y a Jordi Cruyff.
Vale.
¿Y eso es un problema?
Yo creo que sí.
No, pero no le da igual. Si es lo que él quiere, lo hará. ¿Qué más le da? Si ya ganó él.
Vale. Ahora lo hablamos todo, ¿eh? Por cierto, sobre el que está todavía, y va a estar este fin de semana en Eibar, que es Koeman, lo que hemos contado, lo ha contado Elena Condis, es que no piensa perdonar un solo euro del contrato que tiene firmado con el Barça, lo cual me parece normal. Porque claro, si tiene un año más firmado, ¿por qué se lo va a poner fácil al Barça, teniendo en cuenta también cómo está siendo esta etapa final? Digo, etapa final del club respecto a él, permitiendo todos estos rumores y sin una sola frase de apoyo hacia su figura en las últimas semanas. Ter Stegen ha sido operado en Malmo, lo venimos contando en los últimos días, no estará en la Eurocopa. Pedri ya está de vacaciones, también lo habíamos contado. Y otro nombre que se ha ligado al Barça en el día de hoy es el de Morata. Ya saben que está cedido en la Juve, que tiene una opción de compra de 50 millones, la Juventus, por el jugador, algo que previsiblemente no va a ejecutar. Morata volvería al Atlético de Madrid este verano. Veremos a ver si es cierto o no que el Barça quiere a Morata. Ya hace tiempo, hace 2-3 temporadas, Morata estuvo muy cerca, muy cerca, creo que en un mercado invernal, de fichar por el FC Barcelona. Messi habla este fin de semana en el diario Olé. Es una entrevista que le ha concedido por el 25 aniversario del diario argentino. La entrevista la hizo hace algunas semanas. Según la información que tenemos, no desvela nada en la entrevista sobre su futuro. No hay nada relevante en lo que pueda confirmar o descartar que vaya a seguir en el FC Barcelona. Hemos tenido más partidos de la antepenúltima jornada, o los últimos partidos de la antepenúltima jornada de la Liga Smartbank, segunda división, con estos resultados: Sporting 1, Las Palmas 0, Málaga 0, Girona 1. Lo del Girona es flipante, el final de temporada que ha hecho el Girona, que está haciendo el Girona. Rayo Vallecano 4, Oviedo 1 y Real Zaragoza 3, Castellón 0. Con este resultado se salva el Zaragoza y permanecerá en segunda después de un año también muy difícil en Zaragoza. La Real Sociedad ha informado de que Igor Zubeldia ha dado positivo en coronavirus, se va a perder la última jornada contra Osasuna. Y esta madrugada hemos vivido un partido histórico en la Copa Libertadores. River Plate se medía a Independiente de Santa Fe sin 25 de sus jugadores que estaban contagiados por coronavirus. No pudieron hacer ni un cambio y el exvalencianista Enzo Pérez jugó de portero. Tuvo que jugar Enzo Pérez de portero. Pese a todo, River ha ganado 2-1. Esto decía Enzo Pérez al término del partido.
Cuando preguntó quién quería ir al arco, levanté la mano porque si no perdíamos un jugador de campo. Te mentiría si disfruté. Nunca me ha pasado estar tan nervioso. Son maneras que uno vive este deporte, así que, pero bueno. Sí, miraba cada tanto el reloj para que pasara rápido los minutos, nada más. Pero obvio que es un triunfo histórico que va a quedar en el mundo del fútbol.
Es un triunfo histórico y una humillación histórica para el equipo rival, ¿eh? Para el Independiente de Santa Fe, no tengo ni idea exactamente del potencial del equipo, pero vamos, no ganarle a un equipo que estaba jugando con un futbolista de campo actuando de portero durante todo el partido suena de verdad a esperpento. Bueno, pues esto ha pasado en la Libertadores. Harry Kane ha deslizado hoy que su futuro está lejos del Tottenham, algo que también se viene barruntando durante todo el año. El Tottenham no va a jugar el año que viene a la Champions y Kane ha reconocido que ha echado de menos estar en las citas importantes.
Quiero ser mi mejor versión y yo nunca dije que fuese a estar siempre en los Spurs. A mí me gusta estar en los partidos grandes y este año he visto por televisión cómo lo han hecho el resto de clubes ingleses en la Champions y ha sido increíble. A mí me gustaría estar en esos partidos. Igual el presidente me quiere vender, él puede estar pensando en conseguir 100 millones por mí, y es que no voy a valer eso en los próximos 2 o 3 años.
Ya se ha puesto precio, Harry Kane, 100 millones, no es mal delantero. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Te gusta Harry Kane para el Madrid?
Sí, sí, me gusta Harry Kane porque además yo creo que el Real Madrid, si algo necesita, es alguien que ayude a Karim Benzema en el área contraria, o sea, sí, sí, me encantaría.
Pues está en el mercado.
Más que Haaland, te digo, mira lo que te digo.
David Sánchez, ¿quién te gusta más, Harry Kane o Haaland?
Haaland.
Para el Barça, Haaland, ¿no?
Yo creo que sí, por potencial, por juventud, por proyección. Yo, si me das a elegir, me quedo con Haaland.
Pues mira, 100 kilos ha dicho el que pues puede
nada,
sacar el
El Kun Agüero, mejor.
El Kun Agüero, sí, sí. hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Hombre, yo si me preguntas eso... La temporada es muy larga, hay muchos partidos, se juega muy seguido, muchas lesiones. Harry Kane de suplente de Haaland y Mbappé lo veo.
Harry Kane, suplente de Haaland y Mbappé en el
sí.
Madrid.
O sea,
sería Benzema, Harry Kane más Haaland y luego en el banquillo Harry Kane.
Exacto. O sea, Mbappé derecha, Benzema media punta enganchando, cric-cric, y Haaland al otro lado, y entonces para darles un poco de aire.
¿Rodrigo y Vinicius que los llevamos, de utilleros o...?
No, también, si
en,
te
en diciendo, juegan en el centro del campo.
Se juega cada 3 días, y bueno, yo una época que escuché que Beckham podía jugar de lateral derecho. Vinicius jugó de lateral derecho en el infausto partido de Stamford Bridge.
De Londres, efectivamente.
Quiero decir
efectivamente.
Que me parece un buen suplente, sí, sí.
Sergio Álvarez, el mítico gato de Catoira, portero del Celta, ha anunciado que deja el fútbol a los 34 años por culpa de una lesión de rodilla que arrastraba desde la temporada pasada.
Buen portero. Buen
y gran portero. Tipo, gran persona.
Buen tío, me cae muy bien. La semana que viene hablaremos.
Es un tío fantástico, de verdad.
Si quiere, la semana que viene hablaremos con él. Ya no me atrevo a decir, hablaremos, porque como casi nadie quiere hablar, digo, pues oye, nosotros vamos a intentarlo, le llamaremos y espero que se ponga.
Seguro que sí.
Además, es para decirle que nos cae muy bien. Ya que vaya por delante. Esta mañana también Augusto Fernández ha anunciado que cuelga las botas a los 35 años. Ha vestido en España las camisetas de Celta, Atlético de Madrid y Cádiz, su último equipo como futbolista profesional. Ha fallecido hoy, a los 65 años, muy joven, Sandor Puhl, el exárbitro internacional que la gente le conocerá sobre todo por haber pitado el España-Italia del Mundial de 94, el famoso golazo de Tassotti a Luis Enrique. Pues ha fallecido Sandor Puhl, 65 años solo, ¿eh? La Federación de Peñas del Valladolid ha emitido esta mañana un comunicado crítico con la gestión de Ronaldo, el presidente. Luego estamos en Valladolid. Noticia del día. Bueno, esto, Guas, a ti te tiene que flipar porque eres muy de natación. Lo de Hugo González. Se ha proclamado campeón de Europa de 200 estilos en los europeos de Budapest. Y antes había sido subcampeón de Europa en los 100 metros de espalda.
Sí, sí.
Así que impresionante, ¿eh? El papel de Hugo González de Oliveira. Ciclismo, malas noticias en el Giro de Italia, porque después del adiós hace una semana de Mikel Landa, hoy ha tenido que abandonar Marc Soler por culpa de una caída. La etapa de hoy ha sido bastante aburrida, aunque a Arauz a lo mejor le ha gustado la etapa, porque como siempre dice que es una etapa preciosa. Arauz.
No, soy yo el que te lo he puesto, Juanma.
Ah, ha sido tú.
Hoy ha sido un pestiño. Había media montaña, se esperaban muchas cosas y no ha pasado absolutamente nada.
Vale, perfecto.
Todos los días vamos a hacer fiesta.
Claro.
Ya era hora de que fuera sincero algún día con el Giro de Italia. Fórmula 1. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de Mónaco. Carlos Sainz ha marcado el segundo mejor tiempo en los libres, solo por detrás de su compañero Leclerc. Fernando Alonso, 12º. Luego estamos con Carlos Miquel, que está ahí en Mónaco. Y en baloncesto, Siro López, has estado contando y cantando la victoria del Madrid frente al Bilbao, que supone que el Madrid es campeón de la temporada regular, ¿no?
Sí, primero de la liga regular, y supone también que Estudiantes, si gana mañana el último partido que tiene de liga regular, se salvaría del descenso. Si no, tendría que esperar al último partido que juega Retabel de Bilbao ante Juventud de Badalona, porque si ganara Juventud de Badalona y pierde mañana Movistar, el que baja es Estudiantes.
¡Qué maravilla! Es que eres comentarista y además aportas toda esta serie de datos. Es que me gusta que vengáis así.
¡No estoy pagado!
No, es que hay comentaristas que vienen aquí, sientan el culo y se creen que esto cae del cielo.
Y no aportan.
La radio, a la radio hay que echarle madera continuamente. Y la locomotora, venga y venga. ¿Sabes por qué? Porque tiende a pararse siempre la locomotora. Hay que echar madera. Así que aquí vamos a quemar lo que haga falta. Vamos a quemar.
Pero una pregunta que me está preguntando la gente mucho ahí al hablar, Ciro. No hay playoff, ¿no? O sea, el Madrid es campeón ya, ¿no?
Campeón.
Sí hay playoff. Sí,
pues había gente que dice que no hay playoff.
No, pregunta. Hay.
Ha ganado Juventud Andorra también, ¿eh? 99-92.
Sí. Sí, señor.
Así que nada, así viene el día. Yo siempre digo, en estos 15 minutos ya sabe la gente lo que ha pasado. Pero es que, claro, esto es solo...
Ahora disfrutar.
Efectivamente, esto es para que la gente cogiera un poco posición. Y a partir de ahora va... a ser una cosa inolvidable.
Esto eran las aceitunas, ahora viene el solomillo.
Efectivamente. Eso aceitunas es. No ponemos aquí, ¿eh?
No, no, patatas,
aquí,
patatas.
No, aquí ponemos...
Gildas.
Tapas de categoría.
Perdona.
Bueno, la Liga se juega el sábado, en tiempo de juego. Y Melchor Ruiz y Antonio Ruiz ya están preparados. Los Ruiz.
Eso es Ruiz, ¿eh? Sí.
Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nivel de tensión, de nervios en el Atlético de Madrid. Antoñito, ¿cómo tienen la mirada? ¿Cómo les ves?
Bueno, hasta el momento en que Futre ha salido a la palestra quejándose, yo le he visto muy indignado con ese extracto que has puesto al principio del programa, del arbitraje del último partido. Del arbitraje no, de la no repetición de esa jugada polémica previa al gol de Osasuna. Salvo eso, yo creo que el ejército está calmo, está tranquilo, está velando armas, como decían los clásicos, para dar el golpe definitivo el próximo sábado.
Melchor, en el Madrid, ¿cómo
pues
están
Madrid,
las miradas?
Pues muy concentrados en lo que tienen que hacer, en el trabajo, en ese trabajo que les ha llevado a esta situación de que, aunque no dependen de ellos mismos, hay una opción de poder ser campeones de liga, de abstraerse de todo el ruido de alrededor y estar muy centrados en lo que tienen que hacer, pero hay un cierto grado de optimismo a pesar de que no dependen de sí mismos.
Ramos, ¿va a jugar o no va a jugar Ramos?
Bueno, vamos a ver si entra en la lista de convocados. Hoy por primera vez ha trabajado con el grupo, pero ha hecho solo una parte, la otra la ha hecho de forma individual. Está recuperado, como veníamos diciendo estos días, de esa lesión del semimembranoso de la pierna izquierda, pero una cosa es esa y otra cosa es tener ese ritmo competitivo y teniendo en cuenta además lo bien que lo han hecho Militao y Nacho y que Varane está prácticamente ya recuperado porque lleva dos días trabajando, se va a decidir Juanma mañana. Zidane tomará mañana la decisión si finalmente le incluye en la lista. Lo de jugar yo creo que sería complicado y sobre todo de inicio no veo a Sergio Ramos el sábado ante el Villarreal. Pero tiene una opción de poder entrar en esa lista de convocados porque ya te digo, una cosa es estar recuperado de la lesión y otra cosa es tener el ritmo competitivo y sobre todo el sábado el Real Madrid se juega la posibilidad de ser campeón de liga.
Antoñito, en el Atleti no está Lemar y Barruntas que llevó Félix otra vez banquillo.
Sí, y lo demás está muy claro, ¿eh? No está Lemar, que es la única baja, no ha podido recuperarse al futbolista. Hoy ha habido un pequeño ahí sustito en la mañana en el entrenamiento porque Lodi y Trippier trabajaron un poquito al margen, Trippier con pitillas con el recuperador, pero finalmente parece que están los dos en condiciones de alinearse o de estar convocados para el sábado, un equipo que prácticamente está claro porque ha repetido la prueba el Cholo Simeone hoy y ayer, esto es Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Hermoso, Jiménez, con Saúl previsiblemente en el lateral izquierdo, Coque, Llorente, Carrasco, Correa y Luis Suárez, es decir, el mismo equipo que el otro día, quitando a Jiménez por Savic, que está sancionado.
Comentaristas del partidazo. Noto entre los madridistas que a medida que se acerca la hora del partido, la hora de los partidos, hay como la sensación de que, pues a lo mejor pasa algo. A lo mejor no nos pasó a nosotros lo de Tenerife, pues a lo mejor pasa algo, a lo mejor ocurre algo en esta jornada. ¿Vosotros tenéis la sensación de que puede ocurrir lo inesperado el sábado o no?
0% de opciones.
Para el Madrid, 0% para ti.
Sí, para mí 0%. O sea, es prácticamente imposible que se le escape esta liga al Atlético.
Es que yo creo que además que de esa sensación que tú dices, también existe otra sensación que es que en la familia del Atlético Madrid cada vez están más convencidos de que el sábado se van a llevar la liga. Que son sensaciones contrapuestas, pero yo creo que son sensaciones que están experimentando unos y otros.
Yo creo que el Atlético va a ganar la liga.
Yo también, ¿eh?
Tengo la sensación de que en una semana limpia que palme un partido de este equipo el Cholo, me parece que es prácticamente imposible, y además que tengo la sensación de que en el Madrid, hombre, no tiran la toalla, pero veo que hablan mucho de Allegri, de Raúl, del futuro de Zidane, y eso es un síntoma para mí inequívoco de que, hombre, la Liga puede ser, pero que están a otras cosas, ¿eh?
Marchante.
Yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid y va a ganar el Real Madrid.
O los sea, dos Liga para el Atleti.
La Liga para el Atleti, sí. Y luego, bueno, esto de estar hablando de los árbitros todo el rato, a mí me parece de verdad que es la mejor excusa para los futbolistas. O sea, es una cosa que me sorprende, ¿no?
Bueno,
me sorprende.
Han hablado desde los dos sitios, ¿eh? Desde el Madrid y desde el Atleti.
No, desde el Atleti no han hablado.
¿Ah, no?
No, porque Futre no trabaja en el Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a ver, pero da igual.
No, perdona.
Del Atleti.
No da igual. O sea, una cosa es que Futre, un exjugador del Atlético de Madrid, a título personal, hable de los árbitros. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden decir y lo que tú quieras. Pero el Atlético de Madrid como club, ni Simeone ha hablado de los árbitros, ni nadie ha hablado de los árbitros. O sea,
espera el domingo.
Bueno, a día de hoy, que dice aquel, el Atlético de Madrid no ha llevado una línea de hablar de los árbitros.
Mónica, claro, pero es que a lo mejor si al Atleti le hubiera pasado lo que le pasó al Madrid con el Sevilla, hubieran hablado.
Hombre,
claro,
seguramente, Siro...
¿Qué va a hablar el Atleti de los árbitros?
Mira, yo
qué?
Para esto no suelo llevar apuntados los errores arbitrales, sí, porque es que me aburre muchísimo, pero seguramente le preguntas a un aficionado del Atleti y tendrá una lista... De 15 agravios terribles. Yo te digo que desde el club,
la lista.
Que sí, se les puede decir muchas cosas, que se equivocan en muchísimas cosas, pero que no han caído en eso, en hablar de los árbitros.
Pero,
y seguramente podrían
¿cómo va
haberlo
a hablar
hecho
el Atleti de los árbitros que no ha pasado nada en las últimas jornadas? O sea, si lo único que ha visto de los árbitros es favorecerle.
Bueno, eso es tu opinión. Seguramente, tú hablas con un aficionado del Atlético de Madrid, con dos o con tres, y tendrán un agravio histórico respecto al Real Madrid, por ejemplo.
Escúchame,
hay gente que le sorprende más.
Si agravios
como
históricos, mira.
Que
mira,
un equipo como... Déjame acabar, Siro, que hay gente que le sorprende más que un equipo como el Madrid, que por ejemplo hace un año todo el mundo estaba hablando de que en caso de error siempre se favoreció al Real Madrid en esos 10 últimos partidos en los que ganó la Liga, pues hay mucha gente que le sorprende que el Real Madrid ahora se esté quejando de los árbitros o que el Barcelona se haya quejado de los árbitros.
Pues como todos los equipos.
No, espectacular, Mónica.
Porque el Atlético de Madrid no lo ha hecho.
Lo has explicado muy bien.
Muy bien, Mónica.
Es que está muy bien. Mira, Mónica.
Es que de verdad, o sea,
¿puedo hablar o
a ver, un segundo. Ahora habla Siro López.
Bien. El Atlético de Madrid, que no se queja nunca, lleva 5 años quejándose y diciendo que el penalti de Ramos, que en la final de Milán hubo un penalti a Ramos, bueno, por no decir... No,
eso lo dijo el colegiado del encuentro, eso lo dijo el árbitro.
En los últimos 8 años
eso lo dijo el árbitro del partido.
Llevan quejándose de que se dieran 92 minutos y 47 segundos para que Sergio Ramos pudiera meter el gol de
¿Pero quién se ha quejado del Atlético de Madrid de eso?
Pues,
sácame el
pues
corte.
Un montón, Jessy, que
no,
saco todos los que
quieras.
El propio árbitro fue el que reconoció que se había equivocado, no pitando aquel penalti.
Todos los
que quieras. A ver, yo te digo, yo soy normalmente la que está en los palcos haciendo
entrevistas. Es que aquí parece que el Atlético de Madrid no se ha quejado nunca de los árbitros.
Mira que intento que
se
quejen todos en general, pero el Atleti nunca se queja.
Mira, Mónica, mira si no se queja que el Cholo Simeone dijo a principio de una temporada que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. O sea, ¿qué más se puede decir?
Eso no es quejarse, eso es una queja preventiva.
Bien, perfecto.
No
hay más preguntas.
No, broma, no fue una broma.
En serio, o sea, dime cuándo ha dicho Simeone.
Repito,
Dime cuándo ha dicho que el VAR no ha revisado esto, no nos convence. Claro, el VAR tenía que haber ido a mirar.
Pero escúchame,
porque
si hace dos temporadas, después de que el Madrid protestara, también el Atlético de Madrid le mandó una carta a la Federación Española. ¿De qué me estás hablando? A
ver, dime este año. Siro, dime este año. Una queja. ¿Qué? Mira, Bartomeu el año pasado.
Bueno, una cosa. Ya está. Final de este tema. Ya está. Todos los menos quejan los árbitros.
Corta esto. Yo solo espero que tanto Sergio hoy como Unai Emery mañana se quejen de los árbitros, porque si no van a aparecer los bobos, los parias de esta historia.
A ver, Siro y Guas, me quedaba por preguntaros a vosotros, o escucharos, esperáis que pase lo inesperado este fin de semana, que no es otra cosa que la Liga se le vaya al Atleti.
Yo estaba convencido cuando hace 20 días hablábamos de que el partido más difícil, si el Real Valladolid llegaba con posibilidades de salvarse, era el del Real Valladolid. No pensaba que el Osasuna pudiera dar la sorpresa y no pensaba que en el anterior partido también saltara la sorpresa. Pero viendo al Real Valladolid en el partido con la Real Sociedad y viendo el anterior partido que también jugó el Real Valladolid, la verdad es que no tengo prácticamente ninguna esperanza, porque un equipo no pasa del blanco al negro en una semana.
¿Guas?
Hombre, que si hay un equipo en el mundo capaz de girar esta tortilla es el Madrid. Pero no depende de él. Tú giras una tortilla en Lisboa, recuerdo la final de Milán, el señor Griezmann tira un penalti al palo, al empezar el segundo tiempo. Entonces, claro, tú eres protagonista de ese asunto. El Madrid no lo es. El protagonista será el Atleti y el Valladolid. Entonces dice, oiga, mire usted, de 100 veces va a ganar el Atleti 99 y medio. Ahora, yo toda esta certeza, coño, en el fútbol hace muchos años que las he dejado aparte. Yo tuviera que jugarme 20 pavos, menos, que soy catalán, 7 pavos, los jugaba a favor del Atleti. Ahora bien, hasta el rabo todo es toro. Entonces, claro, decir, mire usted, yo imagino que el Atleti va pensando que joder, es que no se le puede escapar, y yo creo que no se le va a escapar, pero cuidadito con darlo esto por hecho, ¿no?
Vale. Este es el partidazo de la cadena COPE, que ha empezado a las 11:30, sí.
Había un dato, si quieres te lo comento, a mí me parece interesante, un dato que ha surgido en el día de hoy, porque el club nos ha facilitado una aclaración. Al parecer, el subdelegado del gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, había indicado que el Atlético de Madrid iba a fletar un tren charter para que los aficionados se desplacen a Valladolid este sábado, y dice el club que esa información no es correcta, que el club no ha fletado ningún tren ni ningún
medio de transporte
para el desplazamiento de aficionados, claro, pero había surgido un poco desde Valladolid, ¿no?, la preocupación, porque habían indicado esto, que quede claro que parece que no hay nada organizado por parte del club.
Vamos a tener ahora una entrevista que me apetece muchísimo en el partidazo. En directo vamos a hablar con la mujer del capitán del Atlético de Madrid.
¿Cuándo?
¿Cómo es la vida en casa del capitán del Atlético de Madrid y cómo es la semana de la mujer del capitán del Atlético de Madrid? Enseguida, la mujer de Coque, Beatriz Espejel, aquí en directo en el partidazo. Yo creo que es la primera vez que podemos entrevistar así, en una situación así, a la mujer de un futbolista, que es una parte fundamental en la evolución de la semana del futbolista y de la vida del futbolista, y sobre todo cómo está el futbolista y cómo llega el futbolista al partido.
Y un capitán, antes, además.
Un capitán. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues Juanma, están opinando en el 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, aquí todo el mundo llora, qué pereza me dan los lloriqueos por el arbitraje, que aprendan de Zidane o de Ancelotti, que ganan y no lloran nunca, qué hartazgo. Cuando se quejan Koeman o Piqué son unos llorones sin credibilidad, pero si lo hacen Zidane o Kroos son unos señores que lo hacen con elegancia y educación. Morata, si ficha por el Barça, dirá al día siguiente que su sueño desde niño era jugar en el Barça, ya lo veréis. Vista la temporada que hemos hecho, hay más posibilidades de que Fouto y el alcalde de Valladolid se lleven bien a que el Valladolid saque algo contra el Atlético, y os lo dice un socio del Pucela desde los 8 años. Soy tan friki profundo que ayer trasnoché para ver el partido de River, y de verdad, es inenarrable lo malos que son estos del Santa Fe. Os recomiendo que veáis el resumen porque es dantesco. Y dice un oyente, exijo que el señor Juanma Castaño se retracte de su ataque a las aceitunas, como jienense.
No, necesario.
No, me encantan las aceitunas, como aceitunas como un loco, o sea, de verdad lo digo. Me refería a que ponemos una tapita un poco más elaborada, hacemos una esferificación de aceitunas.
Vale, voy a terminar lo que dice este oyente. Dice que como jienense que soy, es mi deber defender el producto número uno de mi tierra.
Perdona, no hay mejor... y de España.
No hay mejor entrante que unas buenas aceitunas.
Te juro que ya tengo la capacidad de que cuando digo algo y meto la pata, me doy cuenta en el primer segundo que estoy metiendo la pata.
Y te diste cuenta, ¿no?
Me di cuenta perfectamente, dije, acabo de cagarla, pero con todas las de la ley.
Pues escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla del desenlace de esta liga que se va a producir este sábado.
La liga está civilinamente preparada para que la gane el Atleti, como decía Simeone. La designación de Munuera se les ve el plumero.
Vale, pues es lo que dice este oyente. Por cierto, activamos desde ya mismo la manera en la que los oyentes de El Partidazo pueden conseguir nuestra televisión de EAS Electric de 75 pulgadas. Atención, que regalamos una tele de 75 pulgadas. ¿Qué hay que hacer para conseguir la cuarta que damos de 75 pulgadas, Arau?
Es la cuarta que vamos a regalar, Juanma, y esta vez lo vamos a hacer a través de Instagram. Y es sencillísimo, son tres simples pasos. Simplemente hay que seguir la cuenta de Instagram del Partidazo, que es @partidazocope. Hay que mencionar en comentarios a tres amigos y hay que compartir la publicación en una story. Haciendo eso, optan a llevarse una Smart TV de 75 pulgadas Ultra HD y 4K de los amigos de EAS Sport.
Ya hemos dado tres, ¿eh? Ya hemos dado tres televisiones de 75 pulgadas. Bueno, pues vamos a por la cuarta. Tremendo, ¿eh?
Espectacular.
Tremendo.
¿Quién la pillara, ¿eh?
También de 70 y pico pulgadas también la de hoy.
Sí.
75.
Le va a tocar la próxima Koeman.
Sí, sí, sí. Pues oye, si participa, es
uno más. Lo sé que se participa, lo digo
si
porque
participa,
lo sé que
es uno más. No puede participar en nuestro regalo Gemma Santos porque es una del equipo. Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Buenas noches. No, por desgracia no puedo llevarme la tele, pero en esa tele sí que podemos ver todo a Ronaldo en DAZN, porque hoy se ha estrenado, querido Juanma, una serie increíble. Se ha estrenado El Presidente. 6 capítulos por delante en los que se repasa la carrera como jugador del fenómeno de Ronaldo, pero también se siguen sus pasos al mando del Real Valladolid y hay declaraciones de la mano de compañeros suyos como Roberto Carlos, como Dida, como Guardiola. Promete y mucho. Desde hoy ya se ha estrenado El Presidente, pero este año, por supuesto, los grandes mitos del deporte también te esperan en DAZN. Tienes a Fernando Alonso, a Marc Márquez, Carlos Sainz, a Canelo, a Pau Gasol. Ya lo sabes todo en DAZN. DAZN, más deporte, mismo precio.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.